Mañana en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 21 de julio. Hace una mañana maravillosa, fantástica. Y el fin de semana va a ser un fin de semana de calor, aunque las temperaturas no van a ser tan altas como en días atrás. Hay algo de inestabilidad en el norte y en el resto, cielos despejados. Noticias que están ocurriendo en estos momentos. Vaya susto se han llevado esta madrugada en la isla griega de Kos, en el mar Egeo. Está a 4 kilómetros de la costa de Bodrum, en Turquía. Un terremoto de 6,4 grados ha azotado esta isla griega de Kos y ha dejado al menos 2 muertos, 3 heridos y cuantiosos daños materiales. Los fallecidos estaban en un bar, el techo se ha venido abajo y un tercio de la isla se ha llegado a quedar sin luz. El puerto, por ejemplo, ha sufrido graves daños. Es una isla donde hay mucho turismo familiar. Acabamos de hablar hace un instante con la isla y lo que nos contaban es que hay todavía personas que están pasando la noche fuera de los hoteles, fuera de sus hogares, por el pánico y el temor que ha provocado el terremoto. Pero las autoridades lo que dicen es calma, porque ya no hay peligro, no hay riesgo, y han pedido a los ciudadanos que tengan tranquilidad. Lo peor ha pasado. Para el nivel que tenía el terremoto, 6,4 grados en la escala Richter, el balance que les doy ahora mismo es ese: 2 muertos, 3 heridos y cuantiosos daños materiales. Es una isla que está en el mar Egeo, que mide 45 kilómetros y que está a tan solo 4 kilómetros de la costa de Bodrum, en Turquía, que es precisamente donde se ha registrado el epicentro, a 10 kilómetros entre Rodas y la isla de Kos. Esta es la última hora, lo que está ocurriendo ahora mismo en Grecia. Por lo demás, aquí en casa, ¿de qué se habla? Pues de la prisión de Soto del Real, donde desde esta noche tiene 3 nuevos inquilinos. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, su hijo Gorka y su mano derecha y vicepresidente, Juan Padrón. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretaba ayer prisión sin fianza por tejer desde el año 2009 todo un entramado y una red de clientelismo que permitió el desvío de millones de fondos de la Federación Española de Fútbol con un fin: enriquecerse y perpetuarse en el poder. Según el auto, Ángel María Villar disponía de 5 millones de euros de la Federación para que los utilizara bajo su criterio personal. Ese dinero lo manejaba en función de sus intereses. Y su hijo Gorka era realmente el que decidía. Cobró 500.000 por una docena de partidos de la selección española. Con solo 2 de ellos llegó a ganar 320.000 euros. Dice el juez, que sigue analizando, por cierto, toda la documentación intervenida, que los ha metido en prisión como medida cautelar ante la gran capacidad económica de la que disponen y para evitar la obstrucción de la investigación. El otro asunto de que ahora mismo se está dando información en Figueras, en el Teatro Museo Dalí, es de la exhumación de los restos del pintor, de Salvador Dalí. Ha durado 4 horas, se ha llevado a cabo esta noche. Primero se ha levantado la losa de 1,5 toneladas que sellaba la tumba y luego se ha sellado el féretro con los restos que, según ha dicho la alcaldesa de Figueres, ha sacado el féretro, presentaban un buen estado de conservación. Se han extraído muestras del interior, de un diente y de un hueso, y ahora estas muestras son trasladadas a Madrid, donde se van a analizar para extraer el ADN y compararlo con el de Pilar Abel, que es la persona, la mujer, que ha pedido la prueba de paternidad. En estos momentos, los representantes de la Fundación Gala Dalí están comenzando una rueda de prensa ofreciendo todos los detalles de cómo ha ido la exhumación del cadáver de pintor. En unos minutos se lo vamos a contar, todo lo que estén diciendo. También sigue siendo protagonista Miguel Blesa. Las cenizas del expresidente de Caja Madrid están ya en Linares, en su localidad natal, donde hoy va a ser enterrado en el panteón familiar junto a sus padres, y la autopsia confirmó pues lo que todos temíamos, que Blesa se suicidó de un disparo en el pecho con un rifle de caza de su propiedad. Por cierto, que Pablo Iglesias se ha lucido otra vez con un discurso simplista y lleno de odio. Ayer se le ocurrió decir que con Blesa le viene al recuerdo el suicidio de las víctimas de desahucios y estafas. Vaya nivel de discurso. En Venezuela están terminando ya una jornada de huelga general. La oposición ha cifrado en un 85% el cumplimiento del paro, con el que se intensifica, o al menos se pretende intensificar, la presión contra Nicolás Maduro y la Asamblea Constituyente, que pretende elegir en tan solo 9 días. Al menos 2 personas han muerto en estas protestas, en una jornada en la que han sido detenidas al menos 261 personas. Y del tema catalán, ¿qué?, se preguntarán ustedes. Pues siguen los nervios por el camino emprendido por el independentismo. ¿Se acuerdan que primero fue el consejero de Interior el que se marchó, luego el director general de los Mossos? Bueno, pues ahora hemos conocido que también se va la número 2 de Educación, María Jesús Mier, que es Educación una pieza clave para garantizar la apertura de los colegios electorales en el referéndum ilegal del 1 de octubre. En las últimas horas, el otro toque de atención lo daba el letrado mayor del Parlamento catalán, Antoni Bayona, cuestionando en un artículo la legitimidad de la consulta unilateral sobre la independencia que ha emprendido el gobierno catalán. Y a todo esto, Pedro Sánchez se fue a Vitoria para reunirse con el PNV, con el gobierno vasco, y ahí sigue en su pretendida reforma constitucional. Eso es lo que busca, tratar de ganarse el apoyo del PNV. El líder del PSOE sigue con su idea de hacer de España una nación de naciones. Pero ayer vivimos un episodio más del victimismo en el que está inmerso el independentismo catalán, a vueltas con el asunto del 3% que sigue cercando a la antigua convergencia. Agentes de la Guardia Civil de paisano se personaban en el Parlamento, se personaban en la Generalitat por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De hecho, el propio fiscal anticorrupción, José Grinda, estuvo supervisando la operación. ¿Y qué buscaban? Pues documentación sobre el diputado Germà Godó, que es un hombre de confianza de Artur Mas de cuando estaba en la presidencia, y que el lunes precisamente va a declarar ante el juez por el asunto del 3%. Ya saben, el pago del 3% a Convergencia a cambio de amañar contratos públicos. Y ahí aparece el nuevo portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, hablando de espectáculo, de humillación e incluso atribuyéndose que hubiera impedido entrar a los agentes en la sede de la Generalitat. Nada más lejos de la realidad. Los agentes no tenían una orden de registro, era una orden de recogida de información. Por lo tanto, no entraron a los despachos a coger esa información, sino que aguardaron en una sala de espera a que les dieran la información requerida de los ordenadores. ¿Qué buscaban? Pues agendas, registros, correos. Eso es lo que estaban buscando. A esta hora también, pues estamos a días o a horas de que se anuncie el primer pacto de Estado de la legislatura. Han sido 6 meses de debate de un asunto importantísimo para esta sociedad: combatir la violencia machista. Y finalmente han podido ponerse de acuerdo todos los grupos en algo, en 200 medidas y en una dotación presupuestaria para llevar adelante este pacto de Estado. 1.000 millones de euros en 5 años para luchar contra este problema que ha dejado. En 14 años se ha terminado o ha dejado la vida de 900 mujeres. Solo en lo que llevamos de año han muerto 31 mujeres por violencia machista. Durante el fin de semana se va a terminar de cerrar el texto, será firmado la próxima semana y, entre otros asuntos, pues lo más destacado, que la mujer no tenga que denunciar para ser considerada víctima, por ejemplo, y poder acceder a los servicios jurídicos o limitar las visitas de los maltratadores a sus hijos. Asuntos muy importantes y que por fin han logrado, después de 6 meses de debate, todos los grupos ponerse de acuerdo. Y la historia que les contamos hoy, historia dramática, la de una pareja, él 48 años, ella 39, que se marchan con sus 2 hijos menores de 11, 16 años y un sobrino, pues a la playa. Un día normal de playa en una localidad de Alicante, guardamar del Segura. Había bandera roja, pero ellos se meten dentro del mar. Les arrastra la corriente y mueren ahogados. Vivían, estaban residiendo en un camping donde se alojaban durante, bueno, desde hace muchos años, así que eran muy conocidos en esta localidad. Los servicios sociales se han hecho cargo ahora de los menores hasta que lleguen los familiares. Guardamar del Segura ha decretado 3 días de luto. Son los principales asuntos de la actualidad de este viernes 21 de julio. Hay más, lo repasamos ya en titulares con Juan Andrés Ruber. Dinero para estudiantes.
El Consejo de Ministros aprueba hoy el decreto de becas y ayudas al estudio para el curso que viene. Educación va a destinar 1.420 millones de euros para un paquete de ayudas que fomentarán la igualdad de oportunidades.
Queda huérfano.
La mujer herida en el incendio de su casa en El Palmar, Cádiz, ha fallecido en el hospital. En el incendio también murieron su marido, su hija y un amigo de la familia. El único superviviente es el otro hijo de la pareja de 9 años de edad que sigue en estado grave.
Sin acuerdo.
La Unión Europea y Reino Unido no consiguen acercar posturas en la segunda reunión sobre el Brexit. Bruselas ha pedido a Londres que ponga todas las cartas sobre la mesa y diga cuál es la cifra que está dispuesta a pagar por salir de la Unión.
Intentar salvarlo.
El Ayuntamiento de Santander estudia si se puede salvar lo que ha quedado del edificio que se derrumbó tras ser evacuado. Los 27 vecinos abandonaron sus casas tras ver las grietas. El Ayuntamiento dice que pudo haber un exceso de obra y se depurarán responsabilidades.
Y en deportes hoy, sorteo. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Muy buenos días. A las 12:30 del mediodía conoceremos cómo quedan las 38 jornadas del Campeonato de Liga en Primera División, que arranca en menos de un mes. Por primera vez en 30 años, este sorteo no estará presidido por Ángel Villar. Al mismo tiempo, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAD, inicia esta mañana la fórmula legal para destituir a Villar, que la próxima semana, el próximo martes, dejará de ser oficialmente presidente de la Federación Española de Fútbol.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Fin de semana de calor, aunque las temperaturas no serán tan altas como en días atrás. Sigue la inestabilidad en el norte, mientras que en el resto de España predominan los cielos despejados con mucho sol. Las temperaturas más altas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Herrera en COPE.
Estar informado.
Rosa nació queriendo volar. Su empeño le ha llevado a convertirse en la primera mujer piloto de combate del ejército español.
¿Cómo se hace una piloto de caza? A tu madre le dices que quieres ser, pues yo qué sé, profesora de universidad o médico.
Bueno, yo es que desde pequeña siempre lo tuve muy claro.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Gordi,
no.
Estamos en pleno agosto con picos de 43 grados.
No.
¿No crees que ya va siendo hora de quitar el edredón de plumas?
Que no, que por la noche puede refrescar.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. ¿Buscas aparcamiento en la playa? Retake and Go. Alargamos hasta el 31 de julio para que sigas disfrutando de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos en stock.
Volkswagen.
8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. Buscan pruebas del 3% en el Parlament y en la Generalitat de Cataluña. Inés Arrimadas.
Basta ya de la corrupción del 3%. Basta ya de querer taparla con una estelada. Basta ya de este proceso agotado y agotador que no nos lleva a ninguna parte, y pedimos elecciones para cambiar de gobierno y tener un gobierno sensato.
Carles Puigdemont contraataca.
La amnistía fiscal que la han declarado inconstitucional, que era ilegal. El señor Montoro responderá con su patrimonio personal. Los señores del gobierno español responderán con su patrimonio personal por todo el dinero que se ha dejado de ingresar por culpa de una amnistía fiscal ilegal.
¿Ilegal?
La España plurinacional de Sánchez.
Consideramos que dentro de España hay una nación que se llama el País Vasco. Reconocemos esa plurinacionalidad de nuestro país y defendemos una España que sea nación de naciones, una España unida donde se reconozca el carácter nacional de determinados territorios y singularmente del País Vasco.
Las comparaciones de Pablo Iglesias.
Creo que el suicidio es algo muy triste que todos debemos lamentar, pero entiendan ustedes que a mí en este momento me viene al recuerdo el suicidio de muchas personas que fueron víctimas de desahucios, el suicidio de muchas personas que fueron víctimas de estafa.
La postura del ministro Méndez de Vigo sobre la exhumación de Dalí.
Yo tengo sobre esto el corazón partido, diría Alejandro Sanz. Me da lástima, porque creo que es una situación esta, después de tantos años, complicada. Pero mire, si hay que hacerlo, la ley lo dice, habrá que cumplir la ley.
Si hay que hacerlo, se hace. 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este julio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Made in Spain, estreno el domingo a las 10 en Telecinco.
66.513
4 millions d'euros
66.513
4 millions d'euros
Miles de turistas saben que ya hay lotería de Navidad. Estas vacaciones, yo que tú, no me volvería sin un décimo. Lotería de Navidad, ya a la venta.
Aquí va cambiando el color de la piel de algunos, porque algunos ya están como de vuelta de vacaciones. Nicolás Redondo Terreros no es el caso, buenos días.
No es el mío.
Yolanda Gómez sí es el caso, buenos días.
Es el caso. Va cogiendo colorcito, pero se le van acabando las vacaciones.
A ver, como el anuncio, aquí alguien ha hecho arroz, o sea, tú ya vuelves. Qué bueno tu artículo esta mañana sobre las vacaciones de... La presidenta Cifuentes, David Gistao.
Qué buen comentario para empezar el programa.
¿Qué tal? Buenos días, Gistao. Bueno, pues este es el asunto que nos ocupa. Comenzamos, si queréis, por Salvador Dalí y la exhumación. ¿Os parece que están dando ahora mismo la rueda de prensa al hilo de lo que decía el ministro Méndez de Vigo? Si hay que hacerlo, se hace, pero vamos, estos pueden aparecer ahora...
Pero yo ahí estoy, venía escuchando cuando venía para acá Luis del Val y estoy con él. O sea, bueno, pues si el juez decide que hay que hacerlo tendrá sus razones, pero desde luego si no es al final el padre de esta señora, pues yo estoy con que ella pague los gastos de la exhumación, porque si no aquí estamos abriendo un melón que puede ser imparable, ¿no?
¿Gistao?
Imparable tampoco, ¿no? Porque yo quiero creer que un juez ha visto indicios, ha conjeturado con la posibilidad, si no esta decisión de la exhumación no se toma a la ligera.
Pero no puede salir gratis, ¿no? Y que tengamos que pagarlo todos al final.
No, pero me refiero que no es tan fácil conseguir que exhumen de esta manera el cuerpo de alguien muerto hace muchos años. Para que un juez tome esa decisión tiene que haber... He hecho toda una reflexión, haber visto conjeturas. Uh-huh. O sea, que no es tan fácil que ocurra. Bueno, para que es verdad que siempre hay como un pequeño escalofrío de cuando te imaginas eso. Alguien, un artista que es casi una gloria nacional, que lleva muchos años enterrado, que ahora los... Pues,
hombre, claro, pero que haya que esperar 30 años.
No es un trámite agradable.
A mí lo que más me cruje de esto es eso, 30 años después. O sea, no se podía haber hecho...
¿Qué pensaría
vida,
él?
O a los
eso
3
es para preguntárselo
años.
A la señora,
él estaría encantado.
¿Qué pensaría él?
Estaría encantado. Eso,
de volver a ocupar líneas y líneas último. En periódicos.
La verdad es que estas son las noticias de este tiempo. Sí. Esto es lo que teníamos que comentar, ¿no? Otras cosas, pues sí. Lo de Dalí y tal. Sí, sí. Ahora, lo que te preguntas tú, yo estoy convencido que por el personaje... que hemos conocido y estaría encantado con llamar la atención, porque uno de sus objetivos, además de ser un genio pintando,
era
llamar la atención en cualquier momento y en cualquier lugar. Supongo que el juez tendrá materia suficiente para haber iniciado efectivamente este procedimiento, que es desagradable, pero que, bueno, en ocasiones ha habido constatación de la relación filial y ha provocado cambios en herencias y etcétera, etcétera. O sea, bueno, eso tiene...
Diría, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Pero qué estáis haciendo sacándome de aquí ahora?
Ahora sí que tiene que tocar a alguien de los grandes pintores, ¿verdad? Que todos pensaríamos en él, ¿no?
Sí.
Me estaba acordando de una novela muy divertida, que argentina, que narra una guerra entre Uruguay y Argentina que empieza con que roban el cadáver de Evita, me parece que es, no me acuerdo ahora muy bien, durante una exhumación y se lo llevan los uruguayos. Entonces los argentinos para recuperarlo empiezan una guerra, como una gran reliquia, ¿no? Este concepto de la reliquia.
Sí,
¿no?
Y es
un poco lo mismo, ¿no? Ese componente casi supersticioso que tienen ciertos
cadáveres. Y el componente casi novelesco, ¿no? Se cierra el museo a las 8 de la tarde, comienza con toda la expectación, hay que quitar una losa de una tonelada y media, que no es cualquier cosa.
Una carpa para que
una
nadie
carpa
vea
para
nada.
Para que nadie grabe, para que... Es maravilloso. No me digáis, no me digáis.
Tiene todos los ingredientes.
Que él si esto lo llegara a pintar, si lo llegara a ver. Ay, Salvador Dalí.
Mi hija dicen que es vidente, la posible hija, dicen que es vidente, ¿no?
Sí.
Con lo cual, ese es un dato que hay que tenerlo en cuenta, porque lo sabrá.
Mira que Sara no está.
Bueno, vamos, sabremos en breve, ¿no?
Vamos, porque ahora mismo, no nos mira, nos vamos a ir a la publicidad, unos consejos, y estamos ya en Barcelona a ver qué están contando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Fiat nos hemos vuelto tan locos que tenemos descuentos de hasta 7.000 euros en nuestros coches hasta el 31 de julio. Tan locos como te vas a poner tú cuando te des cuenta de que puedes usar el descuento para irte un poquito, mucho más lejos que donde van tus suegros este verano. Ven y aprovecha ya los días locos de Fiat.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
8 y 20, 7 y 20 en Canarias, pues vámonos a Barcelona. Vamos a ver qué explicaciones están dando ahora mismo desde la Fundación Dalí en el Museo de Figueras de Salvador Dalí. Yolanda Canales, buenos días, Yolanda.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues la exhumación se ha hecho sin incidentes, según los responsables de la Fundación Dalí. Los trabajos empezaron poco después de las 8 de la tarde y han acabado hacia las 12 y 40 de la madrugada. Un proceso, dicen, que se ha hecho preservando en la medida de lo posible la intimidad de Dalí, el patrimonio del museo y también el derecho de los visitantes. De hecho, el museo abrirá las puertas puntualmente a las 9 de la mañana. Han explicado que se colocaron dos tiendas gigantes, una sobre la tienda de Dalí, sobre la tumba de Dalí, y otra sobre el área en el que trabajaron los forenses, para evitar precisamente grabaciones, sobre todo con drones. También se requisaron los teléfonos móviles a todas las personas que estuvieron presentes en estos trabajos y también se redujo al máximo, eso sí, el número de estas personas que estuvieron allí en el museo. También han dicho que se ha intentado preservar al máximo el patrimonio del museo y que los trabajos se hicieron con mucho y mucho cuidado. En cualquier caso, mucha expectación también en esta rueda de prensa, muchos periodistas, hasta el punto de que se han repartido números para organizar turnos entre los medios de comunicación que están allí y poder filmar o fotografiar el interior del museo.
¿Qué me estás contando? ¿Se ha repartido números?
Es lo que han dicho al principio.
Ay,
que se os han repartido unos números para poder organizar turnos y estas visitas al interior del museo.
Sí, para organizarlo un poco, porque claro, imagínate por la expectación. Gracias, Yolanda. Iremos conociendo más datos a lo largo de la mañana. Bueno, qué drama el que se ha vivido en Vejer. ¿Os acordáis que contábamos aquí la historia de la casa que se incendió por una vela, que murió el padre, la niña y un amigo? Bueno, pues la mujer que estaba gravemente herida también ha fallecido, informa Manu González.
Fuentes del hospital donde se encontraba la mujer han confirmado la peor noticia. A primera hora de la tarde entró en estado crítico y pasada las 7 y 20 falleció. Además de la chica, también murieron en el incendio su marido, el hijo pequeño de estos y un amigo de la familia que estaba pasando unos días con ellos. El único superviviente que se encontraba en la casa durante el incendio, uno de los hijos de la pareja, continúa en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Las quemaduras que sufre el menor de 9 años en el 90% de su cuerpo es lo que más preocupa a los médicos.
Se ha quedado huérfano este niño. Fíjate, que hablábamos con el alcalde hace unos días, qué pena, se ha quedado huérfano, ¿eh? Bueno, y el Tribunal Supremo reconoce la paternidad de un hombre de San Sebastián que se negó sin motivo a someterse a las pruebas de ADN que exigía la madre de la menor, Amanda García.
La madre de la niña reclamaba que se reconociese la paternidad de su hija fruto de una relación extramatrimonial. Él lo negaba asegurando que únicamente acudían al mismo gimnasio y rechazó someterse a las pruebas de ADN que determinasen si era o no el padre de la menor. La justicia desestimó la demanda en primera instancia al no considerar probada la relación. La madre recurrió y el Supremo le ha dado ahora la razón reconociendo la paternidad. El tribunal subraya que la negativa a hacerse las pruebas de ADN es un indicio muy calificado para llegar a esa conclusión.
Le recuerdo nuestro WhatsApp para sus mensajes, lo que quieran comentar, estar con nosotros al 699-1314. Tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Aquí seguimos, aquí continuamos en Herrera en COPE con Nicolás Redondo Terreros, con Yolanda Gómez, con David Gistao. Mira que nos gustan los viernes, ¿eh? A los cuatro que estamos aquí, Y Carlos Herrera, que siempre protesta de los viernes, pero es que el equipo le ha salido un poquito rarito, ya lo siento, Carlos. Te hemos salido un poquito rarito.
Al equipo le gustan los fines de semana, ¿no?
Al equipo le...
Debe cambiar el equipo.
Debe cambiar el equipo, no le des ideas.
Todos los golpes de Estado empiezan así.
No le des ideas, que estamos en mal momento.
Sí, parece que está, si parece que está presentando un programa, ¿verdad?
Sí, sí.
A mí me gustan los fines de semana.
Sí, sí, sí. Así empiezan los golpes de Estado, por bombadas de estas.
Nada, nada, Carlito, sigue descansando, corazón. Bueno, a ver, os contaba esta mañana la historia de esta pareja que estaba en Guardamar del Segura con sus dos hijos, bueno, que se fueron a la playa y que se ahogaron. Estaban bañándose y se ahogaron. Y ahora mismo puedo hablar con el coordinador de Cruz Roja de las playas de Guardamar del Segura, José Luis Hernández Oliva. Muy buenos días, José Luis, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que cuando te dicen se ahoga en la playa, parece increíble cuando tú estás viendo la playa o está muy mar la mar o están metidos muy adentro. En este caso, ¿qué ocurrió?
Bueno, comentarte que las playas que dan aquí a la zona de Levante y que donde el Levante entra muy fuerte, el problema que suele tener es que los rescates que tenemos en cabeza de que son muy alejados de la costa no son tales. Nosotros, la gran parte de personas que fallecen ahogadas a escasos 75 o 100 metros de la orilla, porque son por corrientes de retorno, son en canales de corriente. Entonces, el día este que comentas, el mar se notaba que estaba muy embravecido. Es verdad que había mucha sensación de bandera roja. Es un mar que tú cuando lo ves realmente no te invita a entrar. Pero también es verdad que este mar hay otras veces que da la sensación de que está muy tranquilo, muy calmado y, sin embargo, tiene muchísima corriente de resaca.
Se habla de que había bandera roja, pero en la zona en la que ellos estaban, ¿esta bandera roja estaba ya colocada? ¿A qué hora fue?
No. Sí, mira, comentarte que esta zona en concreto es una playa naturista, ¿no? Nudista, donde el servicio de vigilancia se prestaba hace unos años. Dejó de prestarse en principio también porque hay una pequeña controversia, claro, cuando estás con personas que están realizando el baño nudista y los socorristas, ¿no? Ahí hay un pequeño, pues eso, problema de conflicto, ¿no? Pero es una playa que está habilitada totalmente nudista, es una playa virgen, no hay servicio de vigilancia. Así lo indican varios carteles que hay en la zona en las entradas, pero aún así esto se produce un cuarto de hora antes, o sea, a las 10:45 así entra el primer aviso, y esto es antes de que empiece cualquier servicio de vigilancia. El servicio de vigilancia aquí en Guardamar es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m, y esto aún así se produce a las 10:45, con lo que, aunque hubieran podido ver la bandera, no estaba colocada.
¿Dónde estaban sus dos hijos menores, los niños de 11 y 16 años? ¿Se habían quedado en el camping o estaban también en la playa?
Sí, no, este camping es un camping resort que hay aquí en la localidad, hay un par de ellos así, donde cuentan con muchos servicios de animación, cuentan con muchos servicios de guardería y de actividades para los niños, entonces las familias también aprovechan para venir un poco aquí y tener esa, pues eso, que los niños disfruten tanto de la piscina que tiene el camping como de sus juegos y con los monitores, y la hipótesis más probable es que esta pareja pues bajara a la playa a dar un paseo y procedieran a bañarse.
La verdad es que parece increíble, o sea, es el momento en el que luchas contra el mar, luchas contra las olas, y en ese momento es donde se producen, por lo que nos estás explicando, José Luis, la mayor parte de los ahogamientos.
Sí, las corrientes yo creo que la principal causa de ahogamiento en toda España, aparte de las imprudencias que se puedan tener en espigones de rocas o en zonas que sean muy delimitadas para el baño, suelen ser las corrientes de retorno. Las corrientes de resaca, el mar entra a la orilla y tiene que buscar un lugar para salir. Entonces esas zonas se van haciendo continuamente, con los vientos de Levante sobre todo, se van haciendo unas zonas que arrastran muchísima agua, con muchísima tierra. Entonces entrar en esa zona es una zona de máximo peligro. Si eres un nadador muy experimentado, una persona físicamente muy potente, nadando muy fuerte, igual logra salir de ella, pero ya te digo que cualquier persona, por muy experimentado que sea, con una persona, por ejemplo, con un niño en una mano, sería imposible que pudiera salir de una corriente de resaca.
¿Cuántos rescates hicisteis ese día, por ejemplo?
Pues ese día, con bandera roja, hicimos aquí en Guardamar 27 rescates.
¿27 rescates con bandera roja?
Con bandera roja, señalizado toda la playa con bandera, pasando los avisos por megafonía, y es una constante, y sobre todo lo que estamos desde Cruz Roja también es lanzando ahora una campaña, porque nos damos cuenta de que la gran mayoría de estas personas son de origen extranjero, o sea, uh-huh. Este no fue el caso en concreto, pero la mayoría es mucha gente de Rusia, Inglaterra, y gente que viene de fuera a veranear aquí y que yo creo que también tiene desconocimiento de lo que son las señales y las indicaciones. Por eso la campaña que estamos lanzando es para, en varios idiomas y sobre todo en hoteles, en restaurantes, dejar información en todos los idiomas para que la gente se conciencie un poco que la bandera roja es como el semáforo rojo, que está prohibido el baño, que no hay opción a ni siquiera refrescarse y que lo hacemos por seguridad, porque no es normal que con una bandera roja puesta tengas que hacer 27 rescates ese día.
Mucho cuidado, que vamos al fin de semana y sobre todo cuando se están con niños, mucha precaución. José Luis Hernández Oliva, gracias por habernos atendido en la cadena COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es increíble, es claro, increíble.
Claro, es que uno piensa que esto siempre le ocurre a otros, ¿no? Y dices, sí, bueno, sí, no pasa nada por meterme un poquito, y es cierto que hay que ser muy cuidadoso, sobre todo, como decía, ¿no?, este responsable de Cruz Roja, cuando vas con niños. Es que, aunque seas un experimentado nadador, como lleves a un niño, es imposible salir de ahí, así que es verdad que hay que ser muy cuidadosos con...
Hay que ser responsables, 27
rescates con bandera roja.
Con bandera roja.
Sí. Es increíble.
Es increíble. Bueno, hablamos un poquito del asunto, ¿no? Del process.
Se hace como un trámite inevitable. Venga,
como
chicos, vamos a hacerlo cuanto
venga,
antes.
Chicos, vamos a hacerlo cuanto antes.
Sale el tramo.
A ver, Nicolás, hablamos del 3%, del 3%. El lunes es cuando tiene que declarar Germán Gordó. Y vaya la que se lió ayer, porque, bueno, se presentaron agentes de la Guardia Civil de paisano, tanto al Parlamento como, bueno, pues a la sede de la Generalitat, para pedir una documentación o correos o información, ¿no?, que se pudo interpretar en algunos momentos como que se había negado a recibirles o que les habían echado, y nada más lejos de la realidad.
Sí, parece que a ese juego se dedicó Turrur, ¿no?, a decir que les habían impedido, pero efectivamente iban con la orden de pedir determinada información que se les dio razonablemente bien, según todos sabemos, sin ningún problema y como tiene que ser en un estado de derecho. No era un registro de carácter general, y lo que puede sorprender son dos cosas, ¿no? Primero, que la policía llega a una institución como la Generalitat o el Parlamento. Bueno, pues aquí en este país han ido a instituciones determinadas, han ido a los partidos políticos, pero pues, al epicentro político de una comunidad que además tiene las características que tiene en este momento la Generalitat, pues es claramente sorprendente, ¿no? Y bueno, pero se ha hecho como se tiene que hacer, con toda la legalidad. Por cierto, que hay que remarcar que no hubo ningún espectáculo, que tal vez es una de las formas que tienen que tener en cuenta a la hora de intervenir en otros lugares y en otros sitios y con otras personas, es decir, que sin llamar la atención fueron unos agentes de orden y lo hicieron con...
Aunque la foto es la protagonista,
paisano, etcétera, etcétera, ¿eh?
La foto está en todas las portadas de los periódicos.
Sí, sí, uh-huh, sí, sí. Pero bueno, eso es inevitable y como decía la representante de Ciudadanos, es que es tan fácil esconderse en la bandera cuando se trata de ocultar algunas cuestiones tan enojosas como la de la corrupción de los propios, de la tribu, de los que están alrededor. Pero bueno, todo se irá depurando con tranquilidad. El Estado es mucho más fuerte, el Estado de Derecho, no el Estado autoritario, el Estado de Derecho y democrático, es mucho más fuerte de lo que algunos piensan y actúa, y cuando actúa es inevitable que termine la actuación.
Pero Yolanda.
No, dale. No, sí, que es verdad que ayer hubo un intento, ¿no?, incluso de confundirnos a los propios periodistas, porque en las webs, ¿no?, el que siguió un poco la mañana, al principio poníamos, bueno, la Generalitat niega el paso a la Guardia Civil, pero es que fueron ellos mismos, ¿no?, quienes intentaron lanzar un mensaje como que estamos aquí de resistencia, como decías tú, Nicolás, ¿no? Fue la antigua, por Twitter creo que fue, ¿no?, la antigua presidenta del Parlament, diciendo, bueno, mira, en la Generalitat no han dejado pasar a las fuerzas españolas, y en el Parlament sí que les habéis dejado. Y en fin, yo creo que ese intento de victimismo, ese intento de envolverlo todo con la bandera, pues al final yo creo que hace muchísimo daño a todo, ¿no?, a la propia Cataluña, incluso al propio proceso soberanista, ¿no?, si quieren ellos llamarlo así, porque al final en la investigación, o sea, ayer fue la Guardia Civil allí para pedir unos datos, unos registros de visitas sobre una investigación de corrupción, de cobro de comisiones por parte, presunto cobro de comisiones por parte de un consejero, de un ex consejero ya de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Entonces, decir que las propias, o intentar, ¿no? Que las propias instituciones, ¿no? Que el Parlamento, que la Generalitat traten de encubrir al final la corrupción, yo creo que al final solo le hace daño a la propia comunidad, ¿no?
No, ayer en la narración del hecho hubo algunos intentos voluntarios de confundir. Se decía la Guardia Civil, que además la Guardia Civil ha quedado asociada casi como tópico, como cliché, sí, a la represión, o sea, así es usada por los independentistas. Son los que aplicarán el 155, son los que interrumpirán, los que invadirán esta Arcadia y nos sojuzgarán a la metrópoli invasora, algo así. Entonces, decía, es que hay que recordar que la Guardia Civil no hace estas cosas porque a ella le da la gana, las hace porque se lo ordena un juez. Y es un juez completamente ajeno a cualquier tipo de atmósfera política, a cualquier tipo de problema político en curso. No tiene nada que ver, que está investigando un caso. Es verdad que ayer sorprendía la entrada porque este caso lleva abierto muchos años, las diligencias son muy antiguas, puede ser pesado, pues podría haber entrado antes, lo que hubiera ahí a lo mejor ya no queda nada. En fin,
pero va a declarar, ¿no? Ahora, creo que
el lunes.
No, pero me refiero que si había papeles comprometedores en el Parlamento, podrían haberlos recogido hace unos cuantos años. Pero da igual, porque yo no sé qué información tiene el juez, que instruye el caso y que ordena en un momento dado este registro porque lo cree pertinente. Pero en cualquier caso, eso hay que recordarlo, que estas cosas ocurren porque las ordena un juez, no porque la Guardia Civil asume un papel represor en un ambiente político determinado. No tiene nada que ver. Entonces, en ese sentido, basta con atribuir esta acción a la orden de un juez para desligarlo completamente de cualquier actuación relacionada con el ambiente político. Lo cual es verdad que es importante el legitimar estas acciones, sobre todo en días en los que una de las cosas que han afectado mucho la credibilidad del Estado al que se refiere Nicolás son cuestiones como lo que se ha debatido en la Comisión del Parlamento estos días sobre los famosos informes falsos del Ministerio del Interior para ensuciar la reputación de independentistas, la referencia aquella del alcalde de Barcelona con unas cuentas en Suiza que jamás aparecieron. Todos esos informes fabricados, que sí han existido, contribuyen más a quitarle legitimidad al Estado en un momento que la necesita, incluso que el intento de mezclar actuaciones judiciales con un interés político, como se hizo ayer por parte del independentismo. O sea, al final lo que hay que intentar es consagrar cierta neutralidad, cierta pureza del Estado, que el propio Estado está obligado a mantener y que en el Ministerio del Interior no se ha mantenido.
Estoy muy de acuerdo con esa última reflexión. Cuando tienes un conflicto de la envergadura que se nos plantea en Cataluña, el Estado no solo tiene que serlo, sino parecer. Y tiene que actuar con toda la limpieza, neutralidad, objetividad y fuerza que le corresponde al propio Estado. Y en ese sentido tiene mucho interés, lo del 3%, el artículo y la reacción al artículo del letrado mayor del Parlamento catalán. Es decir, ha salido el presidente, yo no le voy a calificar, el presidente de la Generalitat, haciendo caso omiso, desdeñando la opinión del letrado mayor, pero la opinión del letrado mayor del Parlamento catalán es de una contundencia...
Es durísima. De Antoni Bayona.
Y absoluta. Uh-huh. Y claro, este señor no es el fiscal general, no es el ministro de Justicia, no es ningún personaje a las órdenes del malvado presidente del gobierno español o de la Guardia Civil. Este señor es el letrado del mayor, todos los letrados del Parlamento están bajo sus órdenes, en la administración que tienen ellos allí en el Parlamento. Este letrado ha sido elegido para el Parlamento catalán y establece una posición jurídica impecable. Y es mentira, que existan informes de expertos en el ámbito de la justicia, de las leyes, que digan lo contrario a lo que dice él. Puede haber expertos que digan que no importa.
Claro.
Bien. Pero no hay expertos que digan que se está haciendo bien. Establece él un punto en el artículo que es fundamental. Es decir, no puede entrar en conflicto el principio de la democracia con las leyes, que son democráticas. Uh-huh. Es que es imposible. Es que la democracia es la libertad de, en un ámbito legal determinado. Y si no, no hay democracia. La democracia es las dos cosas. La libertad del individuo y la normativa que define la
libertad. El artículo es muy claro, la verdad. Sí,
claro,
sí.
Entonces, ¿se puede estar en contra de esto? ¿Ir a la democracia de Rousseau, a la tribu? Pues sí, pero eso no es legal. Y claro, es tan contundente, tan de sus propias filas, no digo ideológicas, de la propia Cataluña, un personaje con la solvencia profesional.
Pero mire lo que están haciendo ellos con esta gente. Sí, cuando alguien les dice que fuera. No, cogen, hacen una purga, dicen, no, usted no me interesa porque dice algo que no me conviene oír, ¿no? Y entonces solo me quedo con los que me dan la razón.
A este la descalifica Puigdemont, que se habla de derecho.
Sí, sí, directamente.
Bueno, aquí hay otros expertos que dicen lo contrario.
A este y a todos.
Ya va a tener el ex jefe de los Mossos, que es un otro personaje más legalista, poco dispuesto a aventuras que quiebra la ley, pues también ha sido apartado y sustituido por un militante.
Y al final...
Pero además, Nicolás, ¿no te creas tú que van a descubrir los fondos jurídicos de lo que están haciendo gracias a estos informes? Si saben perfectamente que es incompatible con la ley.
Lo que pasa es que no hace falta que se lo digan.
Se han inventado una soberanía distinta que exime del cumplimiento de la ley. Bueno, y con esto volvemos a la conversación circular en la que llevamos metido 5 años. Sí. Pero no,
no, vamos a
no hay ninguna duda. Ellos saben perfectamente que no hay sustento legal en todo lo que está haciendo el Parlamento ahora o en todo lo que va a hacer, porque sigue sin existir todavía esa firma ejecutiva, que es la que probablemente esté esperando el Gobierno para reaccionar, ¿no? Para reaccionar ya con un asidero jurídico tan importante como
el Parlamento. Pero al final es verdad que hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que muy interesante el otro día el artículo de Sostres en ABC, decía, bueno, al final están quitando a los mejores, a los buenos, a los preparados del gobierno y nos estamos quedando simplemente con los que piensan como nosotros, los que dicen siguana y los que nos dan la razón.
El
¿no?
pensamiento único.
O sea, el pensamiento único y punto. Y además lo que hacemos es descalificar a todos los demás. Ayer no sé quién era exactamente, no sé si era Puigdemont o no, algún consejero, ¿no? Que decía que estos funcionarios, los triquitis, estos los...
¿Era Turull?
Turull era también, Turull, ¿no? Los milindrosos
que le daba 75
estos.
5 días.
Sí, que el que, bueno, no tuviera gallas, ¿no?, para hacer esto, pues oiga usted, váyase de ahí, dice, pero bueno, esto
es una excedencia.
¿De qué estamos hablando?
Arzayus es una enciclopedia a la que hay que volver de vez en cuando, porque era, que es una ventaja, igual de malvado que de inteligente, sí. Y era mucho las dos cosas. Uh-huh. Y cuando todo el proceso del plan Ibarretxe, ¿no recordáis que sacaba lo de los michelines? Sí. Hay que desprenderse de los michelines, ¿no? Porque todos los... Y estos son michelines, uh-huh. Son los michelines del proceso.
Se están quedando muy delgados.
Y hay que quitarlos. Porque todos los procesos insurreccionales, ya estamos hablando de la quiebra de la ley, terminan necesitando a los más puros y terminan siendo un obstáculo los menos puros, los que plantean dudas, los que plantean inquietudes, los que plantean preguntas. Esos hay que desecharlos en el proceso.
A ver, Nicolás, es que es muy fácil trabajar con gente que te diga todo que sí.
No, pero lo significativo de esto es que esa criba se va haciendo cada vez más estrecha.
Claro.
El nacionalismo empieza de una criba sociológica gigantesca, que es el buen catalán es aquel nacionalista, el otro no reconocemos su existencia. Esa es la primera criba, que en Cataluña afecta nada menos que a la mitad de la población, o a la mitad del electorado, por decirlo así. Ese catalán como tal no existe. Entonces, es la primera criba, aquella que reconoce como catalanes fetén a los independentistas. Ajá. Pero es que ahora estamos en cribas sucesivas, dentro de las cuales hay independentistas que antes habían sido bendecidos, habían sido aceptados en la secta, habían sido aceptados en el canon de catalanidad, que ya no sirven.
Vale.
Entonces se va estrechando y va a quedar en un núcleo duro de militantes dispuestos a todo, ¿no?, con un sentido soldadesco de sí mismos, que son los que van a quedar. Esto parece lo de Pizarro poniendo la línea en la playa, que a este lado los que están dispuestos a...
Sí, claro.
Esto en versión paródica, evidentemente.
Pero yo creo que ahí...
Pero al final esa última criba te va a dejar como los hombres elegidos para el destino, elegidos para la gloria, que son los que van a ejecutar esto. Todo esto es
claro, pero yo creo ahí también es hasta qué punto la sociedad va a seguir o sigue respaldando esto, ¿no? Todo tipo de sociedad, ¿no? La sociedad civil, los empresarios, los sindicatos, o sea, hasta qué punto siguen sin levantar la voz o van a seguir... pues estos ciegos, ¿no? Digamos.
Pero la sociedad tiene dos opciones ahora mismo. Digo, la sociedad que no esté de acuerdo con esto, la parte de la sociedad, porque hay una parte de la sociedad importante que sí está de acuerdo
con esto.
Claro,
pero es que hasta parte de la sociedad, y tú mismo lo decías, parte de la sociedad que estaba de acuerdo con esto, pero no llegado a estos límites, no saltándose la legalidad, ¿no? Poniéndose aquí unos antiojeras y tirando para adelante,
no sé
independientemente de donde lleguemos.
No sé si el resultado de las últimas elecciones catalanas todavía vale para interpretar esto o hay que actualizarlo. Pero hay un respaldo social a esto. No es total, pero hay un respaldo social a esto. Si no, esto no estaría ocurriendo.
Pero cada vez se va radicalizando más. ¿Hasta qué punto se sigue...?
La parte de la sociedad catalana que no está de acuerdo con esto, que está incluso asustada con esto, que quiere volver a tomar el control de su propio destino, de su propia vida, en unos términos menos insurreccionales, como decía Nicolás, tiene dos opciones. O esperar otras elecciones y desalojar, o manifestarse ahora para convertirse en un sujeto presente en lo que está ocurriendo.
Yo creo que alguna voz se tenía que levantar.
Pero con un problema. Sí, eso lo decimos desde aquí y es lógico,
que allí es
claro,
más difícil.
Pero hay que tener en cuenta algo que es fundamental en estos procesos y en estas situaciones. Probablemente no haya existido en Europa en época de paz en época de paz, no digo en época prebélica, bélica o posbélica, en época de paz, una propaganda tan intensa como la que la Generalitat y la clerecía catalana ha sometido a la sociedad catalana durante años y años, quiero decir, durante los últimos 5 años, para no decir los anteriores, ha sido tan brutal, tan intensa, tan contundente, y es un espacio cerrado, en el que monolítico, en el que no hay alternativas, es decir, no es como aquí, que tienes a unos, a los de la derecha, a los de aquí, allí no, ha sido una propaganda oficial, día tras día, en la que oponerte, supongo yo, creo, estoy seguro, en la que oponerte a ella te sitúa en la minoría, te sitúa en una situación desagradable, desairado, en ámbitos públicos, pero desde
no,
luego.
Pero no en la
pero
minoría.
Pero también
¿eh?
En ámbitos privados.
No en la minoría, si cuentas votos, ya, no es la minoría.
Ya, pero
otra cosa es que, sí, otra cosa es que sea parte.
La minoría silenciosa, la mayoría silenciosa.
No esté movilizada, no haya.
Con esa propaganda no puedes estarlo, claro. Claro.
Es un problema más de estar en su casa, ¿no? No. Además, el espíritu militante, evidentemente, lo tiene aquel que persigue un propósito político como este. La otra parte no ha estado organizada. Organizada, no ha tenido voz, pero existe y no es minoritaria, insisto. No.
Y por eso, yo llevo pensando últimamente en esto, por eso yo lo he dicho siempre y lo digo antes porque hay que decirlo según parece, ¿no? Y va en parte en relación con lo que quiero decir. Yo soy partidario de que el esfuerzo o la acción del Estado, del Gobierno, sea estrictamente proporcional al envite, nada más, no quiero exageraciones, me parece muy bien
si lo
que está haciendo
dar,
el gobierno,
claro.
Yo creo que va a ser además suficiente, que es muy poderoso el Estado, aunque parezca débil, para imponerse casi por inercia, no por otras cosas, pero en ese sentido ya no me preocupan tanto ellos, sino esa España penitente que está todo el día pensando que no tenemos derecho, que no podemos, que tendrán parte de razón, que tal y que cual, y que están siempre buscando justificaciones para hacer lo que inevitablemente tenemos que hacer y que se hace desde el principio democrático, desde la necesidad de que a los españoles, a todos, no nos quiten un derecho fundamental como ciudadanos, que es el derecho a decidir sobre nuestro propio país, del que forma parte, según la Constitución, también Cataluña. Podremos decidir luego lo que queramos sobre Cataluña, lo que queramos.
Pero
yo
todo,
quiero decidirlo claro. Yo. Sí, hasta puedo decir que decían ellos que se vayan. Oiga, pues mira, ya está. Pero ya está. Lo quiero decir yo.
Sí.
Esa parte es sustancial a mi ciudadanía.
Uh-huh. Pero
y esa parte me la está robando una parte de los ciudadanos catalanes, de los independientes. Por lo tanto, no tiene sentido esa España clemente. Es decir, no creo que haya que llegar a aplicar el 155, pero no hay que desterrar ningún ámbito constitucional, porque todos son legítimos y lo que tiene que ser es que sean adecuados a la envergadura del conflicto.
¿Sabes
y
lo que no te van a robar?
Fuerte, supongo que no será ni necesario.
¿Sabes lo que no te van a robar? El que sepas con qué equipo se va a enfrentar el tuyo dentro de unas horas. Porque aunque Villar, Ángel María Villar, está durmiendo, bueno, se habrá despertado ya, en la cárcel de Soto del Real, que vaya ambiente que debe haber.
Y a todas esas, si tienen tal certeza con el éxito de la ruptura, ¿el Barça por qué se presenta a la Liga?
Porque pues eso hablaba esta mañana Carlos Dávila.
Sí. Decía, bueno, que Villar al final les estaba dando un poco de aire.
Al de
¿no?
Villar le estaba dando un poco de aire. Bueno, que a las 12:30, recuerda, Nico, tú que eres muy... Bueno, y tú también, eres muy futbolero.
Yo soy menos, porque y menos apasionado, además,
porque,
soy de un
claro,
equipo que suele
ya
perder.
Estáis,
gana bueno, y pierde. Gana y pierde. Gana.
Yo me he desapasionado porque estoy ahito, yo no se puede ganar más.
Ay, por Dios, sí.
En la cadena COPE se lo vamos a contar a las 12:30.
Baja Modesto, eso, que sube aquí.
Eso, ay, Modesto gistao. Tengo un mensaje de que Rocío... De Berti.
Vamos con las grandes reflexiones de Berti. Hay que ser previsor en temas importantes, no en cosas que no te interesan. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa previsor de Berti, por ejemplo. Porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. Merece la pena, ¿verdad? Hay que ser previsor, utiliza la cabeza y ahorra en Berti. Es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Menudo
noticias que te traigo yo. Fíjate, el Corte Inglés sigue diciendo que te quieras, porque todo esto que te voy a contar es para ti. Y es que solo hasta el 31 de julio tienes tus marcas favoritas de moda con un 50% de descuento. Sal y causa sensación con las prendas de la temporada de Alia Premamá, Amici, Antea, Antea Plus, Cashmere, Cuchel, Elogy, Fiesta, Joyce, Peletería, Petit Synthesis, Synthesis XXL, Sudden Cotton, Yera y Zendra. Ya lo sabes, solo hasta el 31 de este mes tienes todas estas marcas de moda con un 50% de descuento. Así son las rebajas del Corte Inglés. Y no te olvides que este domingo abrimos. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901 122 122.